RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Nacionales. Los servicios de inteligencia en la mira. La muerte del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, ha dejado un amplio debate sobre los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros y sus papeles en las políticas de Estado de varios gobiernos. El diputado nacional, Nicolás Del Caño, analiza los porqués de la muerte de Nisman.
Mira, yo creo que hay una cosa muy clara alrededor de la muerte de Nisman, que creo que lo han planteado distintos analistas y de distintos sectores con respecto a la vinculación con los servicios de inteligencia, ¿no? Y la interna que hay dentro de los servicios de inteligencia, que por un lado el sector que fue desplazado de Stiuso, que es un personaje que viene desde el año 72, que tenía pleno poder en los servicios de inteligencia, fueron desplazados y bueno, este sector es el que había trabajado alrededor de toda la investigación de la AMIA junto con Nisman desde que lo nombró Néstor Kirchner, ¿no? Uh-huh. En relación a eso, bueno, hasta el mismo gobierno lo está planteando. Entonces, el problema es que del otro lado que se puso al sector controlado por Milani, ¿no? Entonces, estos sectores que tienen un enorme poder, creo que los ajustes de cuenta de los que muy posiblemente ha sido víctima, ya sea con un suicidio inducido o con un asesinato, el fiscal Nisman, creo que tiene que ver justamente con estas internas de servicios de inteligencia que, reitero, sea de Stiuso, que hizo su escuela bajo la AAA, la dictadura militar, o el mismo Milani, que está acusado de haber participado en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura genocida y el gobierno lo mantiene al frente del ejército. Bueno, la EXIDE, digamos, es un aparato que para nosotros tiene que ser disuelto, ¿no? Nosotros planteamos claramente la necesidad de una comisión investigadora independiente para que no quede en manos tampoco de los partidos que han sido parte de este encubrimiento, claro, ¿no? Y que también están ligados a los servicios de inteligencia. No nos olvidemos que el propio Mauricio Macri está procesado por armar un servicio de inteligencia, una red de espionaje paralela en la ciudad de Buenos Aires con Fino Palacio, que está implicado en el encubrimiento de la AMIA. Bueno, Juanjo Álvarez, el jefe de campaña de Sergio Massa, fue uno de los principales integrantes de la FIDE, ¿no? De los servicios de inteligencia. Es decir, todos están vinculados a los servicios de inteligencia nosotros y defienden esto de que sea secreto. Uh-huh. ¿No? Nosotros queremos que se abran todos los archivos, que los familiares de las víctimas tengan pleno acceso a los archivos de la FIDE.
Asimismo, la abogada y militante del PTS, Miriam Breckman, nos cuenta sobre el accionar de las fuerzas de inteligencia a lo largo de los últimos 40 años y especula sobre la incierta cantidad de sus integrantes.
Son muchos los servicios de inteligencia que supuestamente se tendrían que haber desactivado incluso después de la dictadura y no ha ocurrido, y donde se conserva incluso el plantel que proviene de la propia dictadura genocida. Bueno, el caso de Stiuso ha pasado desde el 72 hasta la fecha por todos los gobiernos constitucionales, dictatoriales. Es un buen ejemplo. Nosotros nos hemos encontrado con la actuación de estos servicios en diferentes causas que tienen que ver con nuestra práctica de derechos humanos, con nuestra militancia. En una de ellas, que ustedes recordarán, que es la de la agente Balbuena, que es un espía de la Federal, que estuvo infiltrado en la agencia de comunicaciones Rodolfo Walsh por casi una década y forma parte de un cuerpo de espías que, según el diputado Marcelo Saín, se calcula en 1,000 integrantes. En estos días se hablaba de 2,000 de la CIDE. El número que tiene Gendarmería volcado a Proyecto X no lo podemos calcular. Nosotros vimos que es un personal muy importante porque cuando tuvimos acceso a las distintas pruebas, vimos que había informe de todo el país. Uh-huh. Es decir, es muy difícil calcular, pero estamos hablando de miles y miles. Imagínense que con los dos ejemplos que les puse recién, ya estamos cerca de las 3.000 personas. Estos servicios cumplen un rol de espionaje interno que lo utilizan los distintos gobiernos para poder espiar a los opositores políticos. Uno ve que aparecen a la luz pública cada vez que hay una disputa. Recordarán todos cuando Néstor Kirchner se peleó con Juanjo Álvarez y apareció la carpeta de Juanjo Álvarez, que era de la CIDE. Milani mismo fue el que informó que Gerardo Martínez de la UOCRA era del Batallón 601. Es decir, todos los usan para sus respectivas disputas políticas y después también, como estamos viendo ahora, incluso se puede llegar a padecer por aquellos que los han utilizado durante tanto tiempo. Pero sabemos que la izquierda, que los luchadores populares, sociales, que los organismos de derechos humanos han sido y hemos sido siempre un blanco de estos servicios de inteligencia. Es un funcionamiento que amerita que discutamos la disolución completa y el desmantelamiento total de la CIDE.
Buenos Aires. Trabajadores de la empresa Liliana SRL cortan autopista Buenos Aires-Rosario. El viernes 23, trabajadores y organizaciones solidarias cortaron la autopista Buenos Aires-Rosario para exigir la reinstalación de Lucas Castillo y en apoyo a los trabajadores de la autopartista Lear. La acción fue coordinada y en simultáneo con la manifestación de la Panamericana. Desde febrero de 2014, la empresa Liliana SRL ha tratado de frenar y desmantelar la actividad sindical en la planta de Rosario, despidiendo a 12 obreros que encabezaron un importante proceso de organización de los trabajadores de la empresa, mediante el cual ganaron el pase a planta permanente de todos los contratados, entre otros reclamos. En el mes de septiembre del año pasado, la justicia, a través de la Sala Quinta del Juzgado 28 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ordenó la reinstalación de Lucas Castillo. Desde entonces, Liliana SRL mantiene su actitud ilegal y discriminatoria, ya que no cumple con las órdenes de los jueces.
Sí, hoy estuvimos cortando autopista Rosario-Buenos Aires a las 6 de la mañana, junto a agrupaciones solidarias, partidos políticos solidarios y un frente único bastante amplio para el marco de la lucha de los trabajadores, del marco del plan de lucha de los trabajadores del EAR de Capital Federal, de Pacheco, que están peleando por la reinstalación de los puestos de trabajo, ya que salieron fallos cautelares a favor de la reinstalación y la empresa LEAR, tanto como Liliana acá en Rosario, están incumpliendo los fallos como se ve en estos últimos meses, que hace 4 meses salió mi fallo cautelar también por la reinstalación. Yo fui despedido en Liliana, de la fábrica Liliana SRL, en febrero del 2014, y hace 4 meses ya que salió el fallo cautelar por mi reinstalación y la empresa viene incumpliendo la ley desde ya hace 4 meses. Somos un grupo de compañeros que nos organizamos ya desde el 2012 en Liliana por pelear por delegados y por distintas reivindicaciones que los trabajadores de esa fábrica con las que la firma no cumplía, como eran las categorías y todo tipo de incumplimientos que había por parte de la empresa, que no eran nada más que los derechos de los trabajadores. Y bueno, conquistamos el pase a planta permanente de todos los contratados, dimos una lucha bastante dura durante todo el 2013, y a principios del 2014 nos despidieron a 12, que éramos los principales referentes de la lucha que dimos en todo ese proceso. Nosotros tomamos instantáneamente los despidos como antisindicales y discriminatorios, porque éramos los compañeros que nos organizamos, los que nos pusimos al frente de esa lucha para pelear por las diferentes demandas que levantaban los trabajadores.
En el mes de marzo de 2014, la empresa Liliana se retiró de manera unilateral del ámbito de negociación en el Ministerio de Trabajo e hizo una denuncia en la justicia penal contra los trabajadores para que intervenga la policía. La empresa tiene como gerente a Marcelo Dorigón, militar de la última dictadura, que durante 64 años impidió que existan delegados en la planta. Sin embargo, el repudio que generó la presencia policial entre los mismos trabajadores en las delegaciones de estudiantes, organismos de derechos humanos y organizaciones solidarias presentes hizo que el operativo requerido por Liliana no se llevara adelante.
Cuando nos despiden a nosotros, a los 12 compañeros, hicimos un corte votado en asamblea con todos los turnos de de la planta de Liliana Unificada. Fue una pelea muy dura durante 21 días con corte de, con bloqueo de portones en la puerta de la fábrica. Fueron 21 días en los que no se movió nada dentro de la planta. Fue un paro total. Pero después ya en maniobras con la patronal y el sindicato, que estaban en contra de nuestra organización, empezaron a hacer amenazas de querer descontarle plata a los trabajadores activos para dividir a los compañeros. Y nosotros lo que decidimos en asamblea, porque nosotros siempre las cosas que debatíamos todo siempre fue en asamblea con todos los trabajadores, y lo que se decidía era democrático, según lo que las demandas que tenían los diferentes compañeros. Entonces decidimos, después de esos 21 días, íbamos a levantar el corte y íbamos a seguir peleando vía judicial los despedidos, pero no queríamos perder la organización que teníamos adentro del plan. Cabe decir también que en todo el proceso de esta lucha que se dio en todo el transcurso del año 2012-2013, toda la organización de los trabajadores, nuestro gremio, nuestro sindicato, la Unión Obrera Metalúrgica, nunca se puso a la cabeza de las demandas de los trabajadores como tenía que haber sido de principio, y al contrario, lejos de ponerse a la cabeza de las demandas nuestras, siempre estuvieron haciéndonos maniobras conjunto con la patronal. Cada día que pasa es un día más en lo que ellos están pensando en cómo tratar de derrotar esta organización de los trabajadores, que está cada vez más firme y cada vez más fuerte, sabiendo que el peso que tiene también la lucha de los trabajadores del día en el Capital Federal.
Ciudad de Buenos Aires. Mesa de negociación salarial y condiciones laborales convocada por el Ministerio de Educación de la Ciudad. Distintos sindicatos de la ciudad se reunieron la semana pasada en una mesa de negociación convocada por el ministro Esteban Bullrich. Los trabajadores sostienen que las políticas salariales llevadas a cabo por el gobierno han tenido un impacto sumamente regresivo sobre el salario de los docentes, y es posible verlo en los salarios iniciales, que no llegan siquiera a cubrir la canasta básica familiar. Mantuvimos un diálogo con Jorge Adaro de Ademis, quien nos brinda más detalles sobre la reunión.
No, en verdad fue tan miserable que no hubo oferta concreta. La reunión consistió en todo caso por parte del ministro en querer escuchar cuáles eran las propuestas o más o menos por dónde iba cada sindicato. Lo que hay concretamente no es algo que se haya expresado en esta última reunión, sino que fue lo que se expresó y ofreció de manera unilateral en el mes de diciembre, que es un adelanto del 10% de lo cobrado con el sueldo de diciembre. Esto traducido en dinero para la gran mayoría de los maestros implica 600 pesos. Cabe recordar que nosotros a fin de año lo que estábamos planteando como sindicato era un bono de 4.000 pesos, ¿sí?, o un aumento de 2.000 de carácter de emergencia. Esto, la respuesta fue 600 pesos para el maestro de grado. Esto es lo único que se ha ofrecido hasta el momento, a cuenta, obviamente, de la discusión de 2015. Lo que se quedó es una próxima reunión para el día 29, donde se supone que van a formular alguna propuesta. En este caso, lo que han dicho, es decir, nos han hecho una convocatoria para decirnos que el ministro de Finanzas estaba de vacación. Bueno, nosotros tenemos un planteo histórico en relación al salario que es equiparado a la canasta familiar, el costo de la canasta familiar, ¿sí? En el año pasado nuestro pedido fue de 6.000 al básico y 8.000 pesos de inicial. En ese momento muchos de los sindicatos que se sientan en esa mesa junto al gobierno se rieron. Diciembre de 2014 creo que nadie podía reírse ante una solicitud de salario de esas características. Nosotros en ese sentido estamos pidiendo 8.000 de básico y 11.000 de sueldo inicial. Siempre va acompañado de la exigencia de una reformulación de la carga horaria o de la jornada de trabajo del maestro. ¿Sí? Este es el pedido que nosotros hacemos, y también hacemos hincapié en que no solamente queremos discutir en esta mesa el tema salarial, sino queremos discutir otras tantas cuestiones como los aspectos de flexibilización laboral, la cuestión presupuestaria para construcción de escuelas, el subsidio a la escuela privada, es decir, un montón de temas que hacen al quehacer educativo y que no son tratados. Nosotros estamos planteando ya hace un tiempo que hay una voluntad política del gobierno de vaciar la mesa de negociación salarial, y lo que se está haciendo ya hace unos años son acuerdos por fuera de esa mesa con algunos sindicatos que luego se expresan en una formulación, si se quiere, y valga la redundancia, formal en esa mesa salarial.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Internacionales. Violento allanamiento a Radio Comunitaria La Victoria de Chile.
Difundimos material de la TV comunitaria Antena 3 La Victoria sobre violento allanamiento sufrido en la sede de la Junta de Vecinos del poblado de La Victoria en Santiago de Chile el pasado miércoles 21. La sede comunal fue violentada por un contingente policial que se presentó allí realizando destrozos en el edificio e incautando equipos de la radio. Dicho operativo fue llevado a cabo por orden de la Subsecretaría de Telecomunicaciones chilena. Cristina Pérez, vecina y dirigente de la comuna, relató lo sucedido.
Mira, yo creo que más que el tema del allanamiento en sí, es la mordaza que quieren poner a la libertad de expresión con las radios populares y los medios de comunicación popular. Yo creo que este fue como la punta de lanza para ver cómo pueden intervenir dentro de estos medios de comunicación popular. Le tocó a la Junta de Vecinos de La Victoria que, bueno, yo en general, como ex presidente y como pobladora, lo repudio enormemente porque hirieron el corazón de nuestras libertades. Jamás nos había pasado esto, ni en dictadura fuimos allanados en la Junta de Vecinos. Entonces Carabineros se sobrepasó. Yo fui una testigo presencial del actuar de Carabineros ese día. Fue muy violento, no escucharon razones, nosotros le explicábamos que íbamos a ir a buscar al presidente de la Junta de Vecinos, que estábamos a 3 minutos de ir a buscarlo, pero ellos no hicieron caso omiso. En los 2 o 3 minutos que nos demoramos en ir a buscar al presidente de la Junta de Vecinos, cuando llegamos, ya habían realizado todos los destrozos. Nosotros en ese momento llegamos con el presidente de la Junta de Vecinos y encaramos a Carabineros y le hicimos ver lo que se estaban llevando. Era algo que, si tú sacáis cuenta en plata, no eran ni 20 lucas. Y habían hecho más daño de lo que se estaban llevando. Entonces lo que lo explicaba supuestamente el carabinero, que esto era una orden que emanaba de un fiscal. Tampoco tenemos que dejar de desconocer que ellos no actuaron en calidad propia, sino que ellos venían mandatados por una orden de un fiscal. Entonces desde ahí nace mi duda, que es el ataque a los medios de comunicación popular que hay en la comuna y en los que se están gestando alrededor de todo Chile.
Otro vecino ofreció su testimonio.
Mira, la verdad de las cosas es que no nos interesan tanto quizás los equipos, sino la forma que nos lleva a recordar los peores años de la dictadura. Son las formas que llegaron a descerrajar las puertas, a hacer el daño que hicieron cuando no había necesidad. Creo, y me siento traicionado por los carabineros, en el sentido de que nosotros teníamos una muy buena relación con ellos. Sin embargo, no fueron capaces de avisarnos y evitar todo este desastre que quedó en la Junta de Vecinos, toda esa violencia que ocuparon. Porque yo perfectamente podía haber venido a abrirle las puertas y que lo sacaran. Sabíamos del ilícito en que estábamos. Nos destrozaron 3 puertas, se llevaron 2 candados cortados por ellos. Nos hicieron un desorden en el segundo piso, en una de las salas del segundo piso. Se llevaron, a ver, 2 equipos, un generador, un captador de ondas, un computador, un cable. Bueno, alrededor fueron como 5 o 6 cosas en realidad que se llevaron. Que eso no valía la violencia que utilizaron Carabineros, ni tampoco todo toda la parafernalia que usaron, que nos sentimos como, no sé, como en tiempo de dictadura, poco menos que sitiado, para venir a sacar 4 o 5 equipos de una radio comunitaria.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Internacionales. Conflictos por tierras en Paraguay. Las tierras conocidas como Marina Cue en el distrito de Curuguaytí del vecino país Paraguay fueron en el 2012 escenario de la masacre de campesinos y policías que desencadenó el juicio político que en pocos días destituyó al presidente Fernando Lugo y a su vez marcó un giro en el escenario político del país. Más de 50 campesinos son acusados de 7 cargos penales que incluyen hecho punible de homicidio doloso, homicidio en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción grave, coacción e invasión. Mariano Castro nos comenta la situación.
Esa tierra es del Estado. En 2004 ya salió una resolución, tiempo del presidente Nicanor Duarte Fruto, salió una resolución para reforma agraria. Porque nosotros sabíamos muy bien que era tierra del Estado porque antes estaba un militar, perteneciente al militar Marina. Y la Marina donaba al Estado. Y por eso nosotros pedimos la ampliación de la colonia. Y hasta ahora el gobierno dice que es tierra del Estado, pero no se hace caso con militaria. Y la familia Riquelme quería endueñar esa tierra, los militares. Todos son sojales. Y allá donde hay ese bosque, ese monte, es de Marina Cue, donde se produjo la masacre. Estaba ocupando unos 55 personas por ahí, de criaturas, mujeres, y vino aproximadamente, según ellos, vinieron más de 600 policías, cacos azules, geos, más de 300 montadas, 11 campesinos fallecieron y 6 efectivos policías. Y nosotros queremos la libertad de nuestros compañeros y después la desafectación de la tierra para cultivar.
Las tierras en cuestión son del Estado y están a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT. Sin embargo, son explotadas ilegalmente por la familia Riquelme, perteneciente al arco político del Partido Colorado. Mientras tanto, los campesinos esperan el juicio oral para el 15 de junio de este año y exigen la libertad de los compañeros imputados y la inmediata recuperación de las tierras. Escuchamos el testimonio de Fausto Fernández.
Mi nombre es Fausto Fernández, uno de los de las víctimas de Marina Cue. Ocurrió ese masacre el 15 de junio, tan triste ese lugar acá, y yo estuve ahí y perdimos muchos amigos. Y hasta ahora no tengo respuesta del gobierno de la libertad de los compañeros y la tierra para los campesinos que la gente antes entró acá, que quiere la tierra, no es para pelear ni nada, y el familiar Riquelme le mandó un matón para matar a la policía y para la policía que se levante con los campesinos. Eso ocurrió ese día acá. Yo estaba cubriendo acá en la casa al lado de la policía para pasar ese lado a la mujer y los niños, para entrar en el mundo. Porque yo sabía que pasaba muchas cosas. Yo sabía, porque la policía no viene para hacer conversación, hablar ni nada. Y junto con la policía viene, mató a Riquelme, tiraba con la policía, ¿eh? Tiraba con Evelyn Loera, ¿eh? Ese matón de Riquelme mataba a Loera, ¿eh? Y por eso los otros policías ya mete bala a los campesinos. Y pasaba. Y los grupos de geos no quieren saber nada de nadie. No quieren saber nada, porque él viene para matar a la gente. Es para pasar juicio político a un presidente de la República, elegido del pueblo. Hasta ahora es difícil. Solamente ahí tiene que familia Riquelme tiene causa, ¿ya? Él mandó policía para matar acá a los campesinos. Él tiene que ir en la cárcel, el ministro de Interior de aquella época, ¿ya? Y acá no hay. Riquelme no hay, solamente los campesinos. Es preocupante. Toda organización. Depende de Marina Cue. Su familia, la víctima, no va a negociar nunca. Marina Cue tiene que hacer asentamiento. Ahí perdió mucha gente, su hermano y todo acá. No va a permitir nunca. Sí, la mensaje es, necesito ayuda acá. Tiene que hacer asentamiento. Y la libertad de los compañeros que están para entrar al juicio oral, para anular el juicio, porque la injusticia es el procedimiento de la juez y fiscal de Cuba. y amigo de Riquelme. Es difícil hacer una buena investigación. Estoy pidiendo que ayude a la gente antes de junio. 15 de junio va a ser el juicio por Alipuri. Para que se anule la... Y agarramos todas las manos y vamos a conseguir. Porque es injusticia.
Internacionales. Se realizan elecciones generales en Grecia. Semana antes del cierre de campaña, nos comunicamos con Babis Kokosis, periodista integrante del RT Open.
Había mucha gente, más casi 10.000 personas, algo así. Que eso es mucho para un meeting político y todo eso. Además, presenció el acto, ¿sabes?, el líder, el secretario general de Podemos, ¿no? Iglesias, Pablo Iglesias. También el líder del Partido Comunista Francés, el líder del partido de izquierda Die Linke de Alemania, sabes, de partidos hermanos por toda Europa. Han venido aquí para apoyar a Tsipras. La campaña preelectoral termina mañana viernes. El fin de semana luego ya no hay actos preelectorales. El último viernes se celebra la campaña preelectoral central del Partido Socialista, que sería de Nueva Democracia.
Ajá.
Entonces, la Nueva Democracia iba a organizar un meeting mañana, pero como parecía que en la plaza de Sintagma, esta plaza céntrica de Atenas, central de Atenas, pero como no había gente, finalmente se vio obligada a organizar el meeting mañana en un pabellón, deportivo. Eso es muy indicativo de lo que pasa. Y ahora, bueno, ahora con lo que ha pasado en el meeting, bueno, Tsipras dirigió la COA un mensaje de unidad a todos los griegos, que bueno, que todos mañana tenemos que construir una nueva Grecia, que por qué vamos a pasar página. Y una novedad que ha salido hoy, el Banco Central Europeo anunció su programa de compra de bonos de Estado. Y el gobierno griego, el gobierno saliente de Samaras, especulaba mucho con la exclusión de Grecia porque había rumores que, sobre todo, esos rumores se circulaban por parte del gobierno de Samaras, que el Banco Central Europeo iba a dejar excluido a Grecia de ese programa de bonos estatales. Ah. Pero finalmente todo salió normal. Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, habló de una forma muy institucional y, claro, el Banco Central Europeo va a comprar bonos de todos los estados, porque la Nueva Democracia lo iba a interpretar eso como una primera fase de la salida de Grecia de la zona euro. Pero nada de eso pasó.
Mientras tanto, la Nueva Democracia, cuya voz es el actual primer ministro griego, Andonis Samaras, comenzó una campaña de miedo cuando a fines de diciembre no pudo armar gobierno en 3 oportunidades y se vio obligada a llamar elecciones anticipadas para el 25 de enero.
Así, a un discurso totalmente de extrema de derecha, y a ver las dimensiones que va a tener la derrota para la Nueva Democracia, porque si la brecha finalmente abre mucho, seguro que va a tener muchos problemas dentro de su propio partido, Samaras. Porque hay mucha gente, hay muchos simpatizantes de su partido, incluso miembros importantes de su partido, que son más de centro derecha y todo eso, y no toleran para nada estas políticas de extrema derecha que va adoptando Samaras, precisamente para atraer votos. De Amanecer Dorado, precisamente, ha adoptado así una campaña muy dura, con referencias continuas a la religión, a la familia y cosas por el estilo. Por ejemplo, visitaba así unas instituciones públicas, escuelas, por ejemplo, y estaban colgadas en las paredes unos iconos ahí religiosos, y decían que nosotros nunca vamos a descolgar estos iconos mientras otros partidos sí que lo van a descolgar, sabes, en una referencia directa de Syriza y todo eso, que bueno, que ellos son ateos, son comunistas, son ateos y, ¿sabes? Esa cosa. Que claro que es algo que incluso dentro de su propio partido está rechazado por buena parte de su parte del partido, de la parte de centro-derecha. Entonces, sufre una derrota mayor en las elecciones de pasado de domingo, seguro que esa parte de alguna forma se va a rebelar contra él. ¿Por qué?
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.